Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Aldosterona es una hormona producida por las glándulas suprarrenales. Hoy en Clínica Abierta estaremos hablando sobre qué es una prueba para determinar la aldosterona. Un saludo muy cordial a todos nuestros amigos que se conectan hoy a través de Clínica Abierta y de muchas otras plataformas a través de Radio Sol 98.3. Saludamos a todos nuestros amigos que se conectan a través de estas ondas radiales. También a aquellos amigos que se conectan a través de la página web radiosol.org. Muchas bendiciones para ustedes también. A través de Facebook, también Radio Sol 98.3 FM, así que exhortamos a todos aquellos que están conectados a través de esta plataforma que compartan para que otros también puedan tener la bendición del tema que vamos a estar compartiendo en este ratito, en esta hora. Y queremos aprovechar la oportunidad para saludar al doctor Elmo Rodríguez Sosa. ¿Cómo está, doctor?
Ilka.
Bien, gracias a Dios. Muy bendecida.
Bueno, qué agradable saber que ustedes también, amigos, al igual que nosotros acá en Puerto Rico, pueden estar también adecuadamente saludables. Si tomamos en cuenta las bendiciones que Dios constantemente nos prodiga y las leyes de la salud que Él nos ha dado. Así que nos sentimos felices de saber que usted nos acompaña en esta edición.
Así es. También queremos enviar unos saludos muy especiales a todos aquellos que nos están viendo a través de Salvación TV, canal local 8.3. Saludos y bendiciones para todos ustedes. Y aquellos también que se conectan a través de Lumbrera TV, a través de Facebook. Y también no podemos dejar atrás a todas aquellas emisoras que cada día están con nosotros alrededor de muchos países alrededor del mundo. Hoy queremos saludar a Radio Alfa y Omega 104 en México. También a Conexión 7 Radio, Coatzacoalcos, Veracruz, México. Muchas bendiciones para todos ustedes. Radio Éxodo 107.9 AM, Motocintla, Chiapas. Radio Central JA en Mérida, Yucatán. También a Radio Enlace del Soconasco 89.3 FM. Radio Esperanza 7, Radio Centinela, Tabasco, México. La Voz Puebla, Radio Maranata 95.1 FM, Guadalajara, Jalisco, y también a Más Vida Radio 103.1 FM, Tabasco, México, Ciudad Vallehermosa. Muchas bendiciones para todos ustedes en este día que el Señor nos ha regalado. Y en esta hora ya estamos listos para escuchar ese pensamiento saludable.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
En muchos casos, la marcha a pie es más eficaz para la salud que los medicamentos. Los médicos recetan muchas veces un viaje por mar o alguna excursión a fuentes minerales o un cambio de clima cuando, en los más de los casos, si los pacientes comieran con moderación y con buen ánimo e hicieran ejercicio sano, recuperarían la salud y ahorrarían tiempo y dinero. Las cosas no son tan complejas como a veces nosotros pensamos. Sí requiere de inversión de tiempo. Hay que esforzarse para estar saludables. Y podemos tener esa bendición de contar con una buena salud si tan solo comenzamos a hacer algunos hábitos que resultarán muy adecuados para cualquiera de nosotros. Podemos caminar diariamente, la marcha a pie, esa marcha hasta la velocidad que nos permita nuestros pies, si usted puede caminar más rápido, si su corazón también se lo permite, si sus pulmones le dejan esa oportunidad, marche rápido. Eso ayudará a que junto con un buen tipo de alimentación pueda usted tener el beneficio de nutrir bien sus tejidos y sacar aquellas sustancias que ya no son adecuadas, aquellas sustancias que son perjudiciales. Esto ayudará para que usted pueda tener un proceso donde la salud comience a observarse en todos los tejidos del organismo. Si tan solo usted destinara al día 30, 40, 50, hasta 60 minutos cada día para poder tener esa marcha saludable, marcha para vivir, muévase para vivir. Lo necesitamos. No sea de hábito sedentario. Nuestra salud lo requiere.
Gracias al doctor Elmo por este sabio consejo. Bien, amigos, vamos entonces hoy, como escucharon al principio, a hablar sobre un tema muy interesante que es la prueba de aldosterona, un poquito difícil de pronunciar, pero hoy vamos a conocer de qué se trata esto. Así que de inmediato vamos entonces a preguntarle al doctor, ¿qué es esta prueba?
Bueno, es una prueba sanguínea, una prueba muy importante, especialmente, Ilka, cuando las personas tienen trastornos en dos electrolitos. Ustedes saben que nosotros tenemos una diversidad de electrolitos, pero los dos más importantes, los dos que tienen que ver con esta prueba sanguínea, tienen que ver con el sodio y el potasio. ¿Cómo esta hormona, porque es una hormona, cómo se comporta regulando el nivel de sodio y potasio sanguíneo y qué repercusiones tiene este tipo de aumento de esta hormona en nuestro cuerpo o cuando esta hormona baja, cómo esto se manifiesta? Por esa razón es que se ordena hacer esta prueba, porque el médico sospecha que la persona o puede tener niveles muy altos de aldosterona con un cuadro clínico que se desarrolla de acuerdo a lo que ocurre cuando se eleva o porque el médico sospecha que ese nivel de aldosterona pudiera estar demasiado bajo y necesitaría entonces hacer ajustes porque hay un cuadro clínico que le está haciendo sospechar que este problema se está desarrollando.
Interesante conocer eso. Así que si entonces los niveles anormales de la aldosterona, ¿qué pueden causar entonces, doctor?
Bueno, digamos por ejemplo, esto es tan solo un ejemplo. Digamos que la persona tiene la presión baja. La persona se marea, la persona se da cuenta de que su presión está por debajo de lo normal y que antes no era así. El cuerpo va a hacer ajustes inmediatamente. Sabe que este tipo de hormona se va a producir en dos glándulas que tenemos en la parte posterior de nuestra cavidad abdominal, precisamente en la parte superior de nuestros riñones. Cada riñón, encima del polo superior de ese riñón, tienen las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales están divididas en áreas. Hay una zona cortical, la corteza de esa glándula suprarrenal, y hay una zona medular. Cada una de ellas tiene una función diferente. Pero en esta ocasión vamos a hablar de la zona cortical, porque esa zona cortical se produce en diferentes sustancias, siendo una de ellas la aldosterona. Este tipo de hormona tan importante producida en estas glándulas suprarrenales, el Señor le ha asignado entre muchas funciones, pero principalmente el tener que intervenir directamente con el intercambio de sodio y potasio, estos dos electrolitos principales, vamos a decir, dentro y fuera de nuestra célula, porque hay una concentración mayor de sodio fuera de la célula extracelularmente y hay una concentración mayor de potasio, que es un catión positivo, es un mineral que tiene una carga positiva y se encuentra más abundantemente dentro de la célula. Cuando el cuerpo detecta que no hay un nivel adecuado de sodio, de potasio, digamos que la presión está baja, el cuerpo dice, algo está pasando. Aquí necesito tener una mayor concentración de sodio en la sangre. Así que vamos a ordenar a los riñones que tengan a bien retener más cantidad de sodio, expulsar una mayor cantidad de potasio, de tal manera que esta cantidad de este electrolito, que también es un catión positivo, pero el más abundante fuera de la célula, ayude a conservar una mayor cantidad de agua, de tal manera que el volumen pueda conservarse, ese volumen pueda aumentar y esa presión que había estado reduciéndose, que había estado bajando, ahora esa presión pueda comenzar a elevarse. Esto es solamente un ejemplo. Cuando la presión está muy baja, se eleva esta hormona aldosterona. Hay un mecanismo especial que se conoce muy bien en el ámbito médico. El mecanismo de la renina que se forma en los riñones, angiotensina que tiene que ver con los pulmones, aldosterona que tiene que ver con las glándulas suprarrenales. Esa interacción de esa tríada, riñón, pulmón, suprarrenales, tiene que ver mucho con el control de la presión, pero la aldosterona que se produce precisamente ahí, en esa corteza suprarrenal, es la que más va a estar interviniendo, digamos como un policía, atenta, para saber cómo están los niveles de sodio, potasio, ahí para conservar el que usted y yo podamos tener una buena presión arterial y no se desarrolle un cuadro clínico que pueda ser preocupante. Para que se mantenga un estado que sea adecuado, que no haya hipertensión, pero tampoco se desarrolle la hipotensión, que la presión no se suba mucho, pero tampoco que se baje, que se mantenga ecuánime. Y por eso esta aldosterona es tan importante. Si hay anormalidad, si sube mucho o baja mucho, entonces se va a requerir esta prueba, que en realidad es la razón del programa de esta edición de Clínica Abierta.
Muy interesante, doctor. Bueno, amigos, vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos para continuar hablando de esta prueba.
Hola, les saluda la doctora Esther García. Claves en las frutas y vegetales. Parece que Dios nos ha dado claves visibles para identificar cuáles partes del cuerpo se benefician con las diferentes frutas y verduras. Echemos un vistazo a esas semejanzas extraordinarias. Miremos, por ejemplo, a una nuez de nogal. Parece un pequeño cerebro con un hemisferio derecho y el otro izquierdo. Tiene lóbulos superiores, cerebelos inferiores y hasta las circunvoluciones o dobleces de nuestro cerebro y de la zona neocorteza o nuestros lóbulos frontales. Hoy es de gran conocimiento que estas nueces o semillas nos aportan una gran cantidad de ácidos grasos saludables del tipo de los omega 3. Estos ácidos grasos saludables permiten que nuestro cerebro tenga un funcionamiento excelente, porque ayuda para mantener no solamente la integridad de nuestras membranas neuronales, sino que permite que esos impulsos y transmisiones químicas y nerviosas se lleven a cabo de una manera eficaz. Así que son un magnífico alimento para nuestro cerebro. ¿Pero qué ocurre con la berenjena y el aguacate? Ah, se parecen muy bien al vientre y el cérvix. Estudios demuestran que cuando la mujer consume un aguacate por semana, ayuda para el equilibrio hormonal y además permite que se queme el sobrepeso que ocurre después del parto. Además, es un importante ingrediente para prevenir el cáncer de cérvix. Increíblemente, se toma 9 meses exactamente para que un aguacate florezca y se convierta en fruta madura. Las deliciosas uvas se sostienen en ramos con forma de corazón y hasta parecen las células sanguíneas, semejan a los glóbulos rojos, que aparentan ser como una donita, es redonda, y estudios recientes demuestran que definitivamente las uvas son un alimento revitalizador porque nos provee una gran cantidad de potentes fitoquímicos antioxidantes como lo es el resveratrol y permite que nos dé energía y salud para nuestra sangre, nuestro sistema cardiovascular, específicamente a nuestro corazón. Qué bueno es saber que sobre toda cosa guardada, como nos menciona en el libro de Proverbios 4:23, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Hechos Asombrosos de Salud. Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa. ¿Podrán contribuir las bebidas gaseosas a un problema de peso? Sí, impresionantemente. Las bebidas gaseosas son la mayor fuente de azúcar en la dieta estadounidense. De hecho, el consumo diario de refrescos añade aproximadamente 9 cucharaditas de azúcar a la dieta de las niñas adolescentes y unas 14 cucharaditas a adolescentes varones. Según la Administración de Drogas de los Estados Unidos, el consumo de azúcar ha estado aumentando constantemente desde 1982 gracias a los alimentos altamente refinados como el mayor contribuyente. La media lata de 12 onzas de soda contiene 10 cucharaditas de azúcar, pero incluso el pan blanco contiene aproximadamente 3 cucharaditas en cada rebanada. Note cuánta cantidad de azúcar está en forma oculta. Esto sin mencionar la que se encuentra en otros tipos de productos como jugos, maltas, diferentes tipos de refrescos, el que usted encuentra en los flanes, en los bizcochos, los helados, las galletas. Note que hay una gran cantidad de azúcar que usted debe vigilar, porque toda ella incide de una u otra forma a añadir calorías vacías que se reflejarán en su peso. Este segmento de salud llegó a ustedes como una cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
La granada, o pomegranate como se conoce en inglés, tiene innumerables beneficios para la salud y se destaca por su amplia actividad antioxidante, su potencial frente a enfermedades relacionadas con la salud vascular, la intestinal, así como con las enfermedades neurodegenerativas, se ha demostrado durante años. Esta fruta también ayuda a prevenir el cáncer, protege el corazón, es ligera, digestiva y depurativa. Ayuda en caso de diarrea, es afrodisíaca y mejora la fertilidad.
La cuenta regresiva ha comenzado. El Radio Maratón 2024 está a la vuelta de la esquina. No te lo pierdas.
Ya estamos de regreso en Clínica Abierta. Hoy estamos hablando sobre la prueba de aldosterona, una prueba muy importante que necesitamos tener en cuenta, ¿verdad? Porque mide o tiene, ¿verdad? Mide cuando tenemos la presión arterial alta o baja, hace algo en el cuerpo que el doctor explicó antes de la pausa para mantener un control. Pero ahora, doctor, la prueba de aldosterona suele combinarse con otras pruebas. Cuéntenos.
Así es. Esta prueba generalmente se puede utilizar para medir también la cantidad de renina. No necesariamente se usa aislada la prueba o saber el nivel de aldosterona, sino también la prueba de renina, porque en este tipo de situación, cuando hay trastornos hipertensivos, especialmente cuando las personas tienen la presión arterial más baja, cuando entran en hipotensión, las personas entonces se preocupan. Hay algunas personas que se ponen en cuclillas y al levantarse y estar nuevamente erectos, sienten como que el mundo se les está yendo, algo está pasando. Cuando le toman la presión, la tiene demasiado baja. Están acostados, de momento se van a sentar en su cama y sienten ahí que se le va el mundo, y no necesariamente es porque tengan algún trastorno de vértigo. En ocasiones pudiera haber un tipo de situación donde hay trastornos en realidad entre la renina y la aldosterona. Y gracias a este tipo de prueba se puede constatar de una manera más fehaciente cómo la persona, al tener unos niveles que sean adecuados, se mantiene funcionando normalmente. Pero en estas personas donde hay estos episodios de hipotensión arterial, donde le baja demasiado la presión, el ordenar la prueba de esta hormona, la aldosterona, junto con la renina, hablábamos hace un momento de la relación, la interrelación que tiene la renina con la aldosterona y con otra sustancia que está precisamente formada dentro de nuestros pulmones. Y es importante que nosotros podamos tener y entender este conocimiento, porque nos ayuda para saber no solamente lo maravilloso que es nuestro cuerpo, sino también la disponibilidad que tiene nuestro organismo para poder darle información médica precisamente al profesional de la salud que nos atiende, ya sea un internista, un generalista, un cardiólogo, relativa a estas condiciones que pueden ser detectadas si conocemos las pruebas necesarias para que podamos ser evaluados correctamente.
Entonces, una prueba de aldosterona se utiliza principalmente con una prueba de renina para determinar si un exceso de aldosterona es la causa de la presión arterial alta. ¿Qué es lo que ocurre entonces?
Bueno, ocurre generalmente cuando hay trastornos, hablábamos de los electrolitos, especialmente cuando hay una reducción en los niveles de potasio. Si estos niveles de potasio, dijimos que es el catión, el mineral que tiene carga positiva, que abunda dentro de las células. Si este tipo de mineral se reduce demasiado, entonces vamos a tener un proceso donde la presión entonces comienza a subir. Aquí estamos viendo un escenario diferente. Dijimos que en ocasiones puede haber una reducción significativa de la presión, pero en otras ocasiones podemos tener el polo opuesto, donde la presión se eleva demasiado, se ha tenido entonces una cantidad muy elevada de sodio reteniéndose en nuestro organismo y hay niveles de potasio muy bajos. Ahora, este tipo de prueba, donde se miden estas dos sustancias, renina y también aldosterona. Recuerden que ahora no estamos pensando en la angiotensina. No estamos involucrando en este momento a los pulmones porque ahora queremos hacer una prueba. Dado el tipo de sospecha que hay por tener trastornos en estos electrolitos, si hay un potasio muy bajo y hay una presión que está demasiado alta, saber que esta prueba nos ayuda a detectar anormalidad en estas hormonas es algo necesario.
Bueno, doctor, ¿y esto podría desarrollarse a una edad temprana?
Bueno, sí, esto puede desarrollarse a una edad temprana. Comprendemos que hay personas que a pesar de los medicamentos, por ejemplo, están tomando sus antihipertensivos, los medicamentos para reducir la presión arterial, pero se observa que sus niveles de potasio están bajos, que la presión está alta. Y que esta persona tiene una edad en la cual no debiera tener un envejecimiento de su sistema cardiovascular tempranamente. No es lo mismo usted encontrar una hipertensión arterial en una persona que ya tiene 45 años, 50 años, a una persona que está en sus 22 años. Mientras se desarrolle esta hipertensión en personas relativamente jóvenes, podemos entonces ya tener una sospecha de que algo no anda bien. Persona joven, nivel de potasio bajo, presiones muy altas, a pesar de los antihipertensivos, a pesar de los medicamentos para reducir la presión, esto nos lleva a pensar que el médico tiene que dar un paso más allá y ordenar esta prueba puede ser de mucha ayuda.
Esta prueba también se utiliza para ayudar a diagnosticar trastornos de las glándulas suprarrenales.
Por supuesto, sabemos que las personas que tienen estos problemas están no solamente desarrollando algún tipo de proceso en cuanto a la concentración de sodio y potasio. Esto forzosamente, recuerden que hay una relación directa en la intervención de la aldosterona. Para la persona poder tener este tipo de nivel normal de sodio y potasio. Y se espera que los niveles de la aldosterona pues también puedan tener una información que nos provea de acuerdo a si ella está alta, si ella está baja. Entonces esto lo podemos juntar con la información obtenida, por ejemplo, de lo que el paciente nos dice. Él nos puede decir, mire doctor, estoy sufriendo tal situación, me está subiendo mucho la presión, me está bajando mucho la presión y mis niveles de electrolitos, especialmente el sodio y el potasio, están altos o están bajos, están muy elevado el sodio, está muy elevado el potasio. Hay que indagar porque esto nos puede dar pistas. Si esta sustancia se forma en las glándulas suprarrenales, esto pudiera ser un indicativo de que hay algún trastorno en las glándulas suprarrenales. Y ese trastorno que pudiera ser, digamos, un adenoma, esto puede ocurrir, es un tumor benigno que puede desarrollarse precisamente en las glándulas suprarrenales y puede interferir trayendo anormalidades de producción de esta sustancia aldosterona. Indirectamente esta prueba nos puede dar una evidencia de que pudiera estar desarrollándose un trastorno de esas glándulas suprarrenales.
Bien amigos, vamos a nuestra segunda pausa y cuando regresemos continuamos desarrollando este tema.
Amigos, la enfermedad de los riñones perjudica la salud de muchos latinos. Nuestra comunidad sufre más de diabetes y presión alta. Tenemos más probabilidades de necesitar diálisis y menos de recibir un trasplante de riñón. Soy el Dr. Pablo García, especialista en riñones, y les aseguro que la falla renal muchas veces se puede prevenir. Insista con su doctor en que le revisen los riñones. Hágalo por su salud y por su familia.
Somos la American Kidney Fund. Creemos en la salud de los riñones para todos. Visite saludrenalparatodos.org.
El agua ayuda a regular los niveles de acidez en el cuerpo. También retarda los procesos de envejecimiento, ya que su consumo mantiene la belleza del cabello, las uñas y la piel. Pero esta mañana te hablaré de su función como protector. Estudios recientes llevados a cabo en la Universidad de Harvard han concluido que la ingesta de agua en cantidades apropiadas reduce un 45% el riesgo de cáncer de colon y la mitad de las probabilidades de desarrollar cáncer de vejiga. Debido a que la deficiente hidratación concentra mayor cantidad de toxinas cancerígenas en estos órganos. Investigadores de la Universidad de Buffalo, en Nueva York, comprobaron que el ingerir agua suficiente hidrata las mucosas que recubren la nariz, garganta, bronquios y pulmones, disminuyendo las probabilidades de infecciones virales como la gripe común o la influenza, infecciones bacterianas y, en los asmáticos, la posibilidad de sufrir un ataque agudo. Todo esto con el simple hábito de tomar agua. Esta semana vamos a hacernos el firme propósito de disminuir el consumo de las bebidas azucaradas y, si es posible, eliminarlas de nuestra dieta. Además, vamos a continuar con nuestro plan de tomar al menos 5 vasos de agua al día. Soy la doctora Nery Martínez y nos vemos en nuestras cápsulas de Más Salud.
Mantener su piel sana y brillante no solo comienza protegiéndola de los rayos ultravioletas, sino también con un estilo de vida saludable.
Espera un momento, ¿lo que como se importa?
Bueno, te tengo datos curiosos y 4 consejos a seguir para que tu piel se mantenga radiante. Primero, siempre es bueno mantenerse hidratado. Un estudio publicado en la revista Antioxidants, en el que las personas consumieron 2¼ de tazas de uvas todos los días durante 2 semanas, mostró una mayor resistencia a las quemaduras solares y una reducción de los marcadores de daño causado por los rayos ultravioletas a nivel celular.
¿Qué me dices? A comer uvas se ha dicho. Y tiene sentido. Dicen que es un alimento hidratante porque tiene un 82% de agua.
Por eso es tan importante lo que comes, ya que los alimentos nutritivos como las frutas y verduras juegan un papel importante para lograr una dieta equilibrada con una hidratación adecuada. Beba agua en vez de soda, que deshidrata. Mejor añada frutas a su agua como las uvas, fresas, manzanas, melón, limón, mango, entre otras. Ahora, limítese al sol. Toda una vida de exposición al sol puede provocar arrugas, manchas de la edad y otros problemas de salud, como un mayor riesgo al cáncer de la piel. Si va a exponerse al sol, aplique protector solar de al menos 30 SPF, que es el factor de protección solar, cada 1 o 2 horas. Cubra la piel con camisas ligeras y coloridas manga larga. Use sombreros de ala ancha y otras prendas de protección solar, ya que pueden ayudar a bloquear los rayos ultravioletas. Busque sombra durante las horas más calurosas del día, así evitará los rayos intensos del sol. Y, como último consejo, aprenda a manejar el estrés, porque afecta a la piel de manera negativa, incluso haciéndola más sensible o reactiva. Duerma lo suficiente, haga ejercicios e incluya el estiramiento. Practique la respiración profunda y no olvide hablar y escuchar a Dios a través de su palabra y naturaleza. Y mira, ¡qué linda tu piel!
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. Unidos, unidos en la tierra. testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Clínica Abierta.
Continuamos en Clínica Abierta. Vamos a atender una llamada. Adelante, anónimo de Mayagüez.
Sí, buenos días. Yo tenía una duda. No escuché el programa desde el principio, pero tampoco lo puse. Escuché sobre el hecho de las personas con las presiones bajitas, el mareo al pararse, inclinarse. Estos síntomas yo lo tengo, además de que hace muchos años me diagnosticaron que mi corazón se va de ritmo. Entonces, ¿qué pasa? Los planes médicos de hoy día, los médicos no te van a mandar a hacer un análisis. Si ellos no tienen seguridad, yo cualquier cosa que yo diga prevención, pues me recetan algo. Si tengo mareo, me recetan algo. ¿Qué otros síntomas yo tendría que presentar para entonces tener argumento para que el médico me mandara a hacer esa prueba? Le escucho por el teléfono. Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, hay entonces que tomar en consideración que en una química sanguínea se puede saber cómo está el nivel de sodio y potasio, y eso se lo ordenan a muchas personas, esa prueba que es bastante extensa, casi unas 12 pruebas diferentes. Salen las enzimas hepáticas, sale la glucosa, sale la función renal, y entre los diferentes parámetros que se están midiendo, ahí aparece el sodio y el potasio. Trastornos en estos dos electrolitos, en esa prueba en inglés se le llama CMP, Comprehensive Metabolic Panel, en español panel metabólico comprensivo. Y en esa prueba se puede inmediatamente saber si hay niveles que sean, por ejemplo, en los casos de las personas que tienen la presión baja, podemos decir que la persona está teniendo una cantidad, digamos, relativamente baja de potasio y está teniendo niveles altos de potasio y niveles bajos de sodio. Niveles altos de potasio en las personas que sufren de hipotensión. Niveles altos de potasio, niveles bajos de sodio. Y esto, pues, junto con las mediciones de la presión arterial, puede esto, al tener estos niveles elevados de potasio, por supuesto, tiene su repercusión cardíaca, porque estos niveles, tanto del sodio como el potasio, tienen una influencia muy grande en las células. No piensen que esto es solamente en la sangre. El tener este exceso de potasio sí va a traer algunas situaciones que no solamente se van a reflejar en que la persona va a tener este problema de presión arterial baja, sino también puede tener fatiga, debilidad muscular, pérdida de apetito, pérdida de peso y hasta, dependiendo de la concentración, cuán alta sea, puede manifestar también dolor abdominal, dolor en el vientre, más la cifra de la presión arterial. Y en esos casos podemos decir que estas personas lo que tienen es una deficiencia de aldosterona. Esto ocurre y esto se puede también manifestar en el electrocardiograma. O sea que indirectamente podemos decir que el médico puede cerciorarse de que hayan ciertos trastornos en este panel metabólico comprensivo. Se puede también saber cómo está por la forma como se comporta el electrocardiograma, en la cifra de la presión arterial y en la información que usted le provee al médico. Todo esto ayuda más, entonces, si él sospecha este problema de que su nivel de aldosterona está bajo, pues ordena esta prueba de aldosterona en sangre.
Muy bien, gracias a Anónimo de Mayagüez por hacer la llamada. Continuamos con el tema y vamos entonces ahora, esté muy atento, porque hemos hablado de muchas formas de nosotros poder saber o cómo nosotros podemos saber la prueba, cuando necesitamos la prueba de aldosterona. Ahora preguntamos específicamente, doctor, ¿por qué necesito la prueba de aldosterona?
Bueno, digamos que es muy común que las personas puedan tener contrario a la dama que nos acaba de llamar. Generalmente las personas que vemos en la consulta, pues generalmente son hipertensos. Y en los casos de hipertensión arterial, el ordenar esta prueba y que la prueba tenga niveles más elevados, exceso de aldosterona en la sangre, que es lo que va a observarse en esa prueba, estas personas van a manifestar entonces un cuadro donde tienen la presión arterial alta. Estas personas van a tener los niveles de potasio bajos, pero los niveles de sodio están altos. Al retener una mayor cantidad de sodio, se retiene una mayor cantidad de agua, hay un mayor volumen. Y en estos casos, la persona al tener un potasio bajo, va a tener debilidad muscular, también puede presentarse con calambres musculares, puede también presentar espasmos musculares, puede tener fatiga. No es que la persona tiene asma, sino que es cansancio, un cansancio mayor, dolor de cabeza, puede también tener arritmias, o sea que el nivel elevado de potasio, cuando esos niveles se elevan demasiado, la persona puede tener una cantidad de trastornos en el ritmo del corazón a expensas de este aumento del potasio. También esta persona puede tener un aumento en la sed y recuerde que está reteniendo en este caso mucho sodio. El cuerpo va a solicitar más agua para poder diluir, para poder disolver más la concentración de ese sodio y va a hacer que la persona orine más, porque el cuerpo va a tratar de mantener un equilibrio. A pesar de que tiene el sodio alto y el potasio bajo, y el cuerpo le va a estar solicitando una mayor cantidad de agua. Esto es para las personas que tienen esa cifra sanguínea de aldosterona elevada, generalmente cursan con ese cuadro clínico. Hipertensión arterial, hipopotasemia, esto quiere decir bajos niveles de potasio, hipernatremia, niveles altos de sodio, debilidad muscular, calambres, espasmos musculares, mucho cansancio. Además de esto, puede tener la persona dolor de cabeza, trastornos en el ritmo cardíaco y puede presentar, por otro lado, una cantidad excesiva de ingesta de agua, y no es porque esté diabético, es sencillamente porque está reteniendo mucho sodio y va a estar también yendo bastante a orinar. Esto pues sencillamente nos está hablando de todo este cuadro que está sucediendo. Así que estas personas que tienen este trastorno donde la aldosterona está alta, generalmente presentan este tipo de situación.
Doctor, y cuando hay entonces deficiencia de aldosterona, ¿cuáles serían los síntomas y los signos que podrían presentar una persona?
Bueno, lo más fácil, la presión de esta persona va a estar baja, como nos estaba hablando la dama hace un momento. Va a tener hipotensión. En ese caso, vamos a tener niveles de potasio alto, hiperpotasemia. Y vamos a tener niveles de sodio bajo, hiponatremia. Esto es, digamos, desde el punto de vista analizando la química sanguínea de la persona, esto es lo que se va a observar. Y por supuesto, al tener estos electrolitos ahora en cifras que son anormales, ahora tengo mucho potasio, poco sodio, el cuerpo ahora comienza a dar unas señales, como por ejemplo, cansancio. También noten que el exceso de potasio nos da debilidad muscular, así como lo daba también la reducción del potasio. Así que tenemos que ver Una vez se sale de los niveles normales, exceso de potasio o muy bajo potasio, tenemos problemas de debilidad muscular y también de cansancio, pérdida de apetito, pérdida de peso y dolor abdominal. Estos son, digamos, los diferentes tipos de señales que el cuerpo nos está diciendo: mira, esa aldosterona está demasiado baja. Por eso la cifra del potasio está alta, la del sodio está bajo. Y a consecuencia de eso, la presión está baja porque se está perdiendo demasiado sodio, tienes demasiado potasio y este exceso nos está trayendo trastornos en los músculos, a nivel de la orina, nos está trayendo trastornos que se evidencian en el sistema cardiovascular, en la reducción de la presión, en una cifra que no es normal, también en la debilidad muscular, pérdida de apetito y pérdida de peso. Así que vean que hay un cuadro clínico que corresponde a cada uno de estos dos extremos. Cuando la aldosterona está muy alta, hipertensión arterial, un aumento en la cantidad del sodio, una reducción del potasio, debilidad muscular, los calambres que desarrolla la persona, los espasmos, el problema de fatiga, el problema de cansancio, el problema de arritmia cardíaca y los problemas concomitantes que va a tener con la sed, la micción y el dolor de cabeza. Recuerden que la presión arterial y la retención de sodio en muchas personas produce dolor de cabeza. Cuando la aldosterona está baja, se manifiesta en los electrolitos con ese aumento en la cantidad de potasio, reducción en la cantidad de sodio. ¿A qué nos lleva esto? A tener cifras bajas de presión arterial, también cansancio, debilidad muscular, pérdida de peso, pérdida de apetito y dolor abdominal. Así que tenemos los dos cuadros de acuerdo a los niveles de aldosterona en la sangre o en la orina. Y como decíamos hace un momento, esta prueba puede ir junta concomitantemente con la prueba de renina. Aldosterona más renina para tener una mayor precisión en qué es lo que está sucediendo en el paciente.
Excelente explicación, doctor. Ya tenemos un cuadro más claro de lo que sucede cuando está la aldosterona alta o cuando está baja. ¿Cuáles son los síntomas que vamos a presentar? Espero que haya notado, o si no lo ha hecho, usted sabe que estos videos quedan grabados en Facebook para que los repase. Y si tiene alguno de estos síntomas, esté seguro para que vaya a un cuadro más amplio donde el médico y le pueda dar un diagnóstico más certero. Ahora, doctor, ya tenemos ese cuadro. Ya el doctor nos hizo la orden médica para ir al laboratorio. Cuando nos sentamos allí, ¿qué es lo que nos van a hacer en el laboratorio?
Bueno, sencillamente como cuando usted le van a hacer alguna prueba sanguínea. Le van a obtener una muestra de sangre para poder medir estos niveles de aldosterona. Y, por supuesto, antes de hacer esa prueba, el médico le va a hacer algunas observaciones. Algunos días antes hay ciertos medicamentos que no se deben consumir, porque pueden alterar esos niveles de aldosterona. También hay que tomar en cuenta que además de eso, la persona debe limitar la cantidad de sal que consume. La composición de la sal químicamente es cloruro de sodio. Así que si uno de los componentes de esta sal de mesa, la que usted tiene, sea sal rosada, sal marina, sal no yodada o sal céltica, toda ella es cloruro de sodio. Un átomo de sodio, un átomo de cloro, un átomo positivo, un átomo negativo. Y de esta manera la carga de estos elementos, al unirse, entonces nos dan la sal de mesa. Pero, por supuesto, al ingerirse, el cuerpo los va a descomponer y va a obtener un aumento en la cantidad de sodio y va a tener un aumento en la cantidad de cloro. Y el cuerpo los va a manejar. Cada uno, como dijimos, tiene su función. El sodio, ya sabemos cómo estábamos hablando, que es el principal tipo de mineral con carga positiva fuera de la célula. Pero el exceso nos va a traer muchos trastornos, como estábamos viendo hace un momento, especialmente facilitando que suba la presión arterial y dando una prueba de que si usted ingirió mucha sal y usted es muy afecto al consumo de cosas saladitas, que si las papitas, los platanitos y todas esas cositas, si le gustan saladitos, pues ya usted sabe que va a salir esa prueba alterada porque usted comió demasiado sodio. Así que unos días antes se le pide a la persona que no consuma cosas saladas. Y también hay productos naturales que pueden alterar ese, digamos, valor para que no salga certero. Lo puede alterar. Hay un producto que se llama raíz de regaliz. En las personas que pueden conseguir este tipo de productos, que a lo mejor usted lo está usando, pero no lo conoce, en inglés se llama licorice, licorice root, raíz de regaliz en español. Y esto tiene un efecto en este tipo de concentración, dando trastornos que alteran la veracidad del resultado de esta prueba. Y en ese caso, pues, hay que ser muy cuidadosos con ciertos medicamentos, con la cantidad de sodio que usted consume y con el uso de este suplemento, porque esto puede trastornar. Así que se le pide a las personas que algunos días antes de la prueba hagan ajustes y eviten el consumir estos productos que pueden trastornar, dar un falso positivo en este estudio.
Muy bien, así que ya hemos visto que debemos hacer preparativos. Ahora le pregunto, ¿existe algún riesgo durante esta prueba?
En realidad no, es básicamente el mismo riesgo que usted toma cuando usted va a ir al laboratorio a que le hagan una biometría hemática, un contaje de células sanguíneas. Eso va a ayudar para que usted pueda sencillamente ir confiado en que solamente le van a tomar alguna muestrita de sangre para hacer este tipo de análisis.
Muy bien, ya entonces ya hemos hablado de todo lo que íbamos a hablar. ¿Algo más, doctor?
Claro, mire, si nosotros fuéramos estrictamente a hablar de las razones, por ejemplo, ¿por qué a las personas se le eleva tanto la cantidad de aldosterona? A veces puede haber un tumor que se esté desarrollando. Esto se le conoce como un tumor primario en esta glándula. Se le conoce como el síndrome de Kohn. Es la letra C, O y la letra doble N, Kohn. Esto es un tumor primario que ayuda para que se desarrolle este tipo de aldosteronismo, elevación de la aldosterona, de manera, porque hay una causa que afecta directamente esa glándula y se le llama así hiperaldosteronismo primario. Pero también no necesariamente tiene que ser porque haya un tumor. Puede haber también en las personas que tienen trastornos de la función renal, la nefropatía. Esto puede alterar los niveles de esa hormona. Recuerden que el mecanismo tiene mucho que ver entre el riñón, los pulmones y las suprarrenales. Renina, angiotensina, aldosterona para un control efectivo de la presión arterial. Así que si hay un daño en el riñón y no se puede producir suficiente renina, ya tenemos un trastorno de la aldosterona. También si la persona padece cirrosis hepática, el hígado es el órgano encargado de producir aquellas sustancias que son precursoras de la renina, precursoras de la angiotensina, precursoras de la aldosterona, principalmente de la aldosterona. Los aminoácidos que ingerimos y las sustancias que ingerimos son las que van a dar el material básico para que el hígado procese y forme aquellas sustancias que van a ser enviadas a cada uno de estos órganos para que en esos órganos pueda entonces desarrollarse la etapa final de esas sustancias que son necesarias para el control de la presión. Si la persona tiene cirrosis hepática, si padece de insuficiencia cardíaca congestiva, que afecta también el área pulmonar, esto va a traer trastornos. Si la persona tiene preeclampsia o está deshidratada, todos estos son factores que pueden colaborar para que haya niveles de aldosterona más altos de lo normal. Pero ahora veamos el otro polo, donde usted piensa, bueno, ¿y qué causa que las personas tengan niveles de aldosterona bajo? Pues hay varios. Por ejemplo, la enfermedad de Addison. Aquí estamos hablando cuando estas glándulas suprarrenales han sido dañadas. Puede ser porque el sistema inmunológico de la persona la atacó, porque se sufrió una infección tan severa en el cuerpo que afectó esa glándula y la atacó, o sencillamente porque se desarrolló algún cáncer en esa glándula suprarrenal y la inutilizó. Pero además hay otras causas. Podrían ser causas congénitas, podría ser un trastorno de la hipófisis, la glándula que tenemos en la base del cerebro que también envía para un control de ese eje hipotálamo, hipófisis, glándulas suprarrenales. También pudiera haber otra afección donde la persona, por suspender súbitamente los esteroides, por ejemplo, aquellas personas que toman cortisona por mucho tiempo, no estoy hablando por una semana, estoy hablando personas que llevan mucho tiempo utilizando algún corticosteroide y un día de momento dicen, ¡ay, yo escuché que los son malísimos y que yo voy a dejarlo ahora! Eso puede traer un problema de hipoaldosteronismo secundario. Sea muy cuidadoso. Y también personas diabéticas pueden desarrollar y facilitar el desarrollo del hipoaldosteronismo. Miren cuántas situaciones que son comunes no sospechábamos que tienen que ver con la aldosterona. Así que, Ilka, eso era básicamente lo que quería decir a nuestros pacientes para que sepan, nuestros amigos, qué ocurre en nuestro cuerpo, que es tan maravilloso, cómo condiciones que padecemos pueden afectar.
Muchas gracias, doctor, por esta interesante consulta, ¿verdad?, que nos ha orientado en relación a esta hormona. Así que agradecidos a todos por su atención. Ya no hay tiempo para más. Vamos entonces a permitirle al doctor en este momento que tenga el pensamiento bíblico.
El pensamiento bíblico se encuentra justamente en esa epístola de Juan, la número 3, tercera de Juan 2. Dice allí, amado, el Señor lo ama a usted, al igual que me ama a mí. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma.
Agradecemos a todos su sintonía en el día de hoy, pero les invitamos para que mañana estén con nosotros nuevamente donde usted hace su consulta, así que no pierda esta oportunidad. Hasta entonces, nos despedimos con mucho cariño.
El doctor Elmo Rodríguez Sosa
y su amiga Ilka Monel. Hasta el próximo programa.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.